UN Radio presenta La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos nuevamente a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país.
Somos Natalia Patiño y Víctor Ogliastri del área de comunicaciones del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les tenemos a continuación son los siguientes.
Los micrófonos de La Palabra les presenta, aparte del lanzamiento del libro Papeles Americanos de Juan Gustavo Coborda y publicado por el sello editorial del Instituto Caro y Cuervo.
Últimos días para participar en el concurso de cuento El Lenguaje en su Laberinto, de la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo. En las publicaciones de nuestro sello editorial, hoy destacamos Aprender a Hacer Sociolingüística, Ciudad Bolívar en Palabras, de Magnolia González Sáenz y Gloria Andrea Córdoba Henao. Y al cierre, lo que se comenta en las redes sociales del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Entre las actividades realizadas por el Instituto Caro y Cuervo en la 28ª Feria Internacional del Libro de Bogotá, hoy destacamos el lanzamiento del libro Papeles Americanos, de Juan Gustavo Coborda, y publicado por el sello editorial del Instituto Caro y Cuervo.
El libro Papeles Americanos se compone de una selección de artículos sobre obras y autores estelares de ese mundo diverso y lleno de esplendor que es nuestra América. De aquí son las ficciones de Borges, los colores de Sislo, la música y los ancestros de Arguedas y de Fuentes, el fuego de García Márquez, de Parra y Sábato, de Paz y de Cortázar. Papeles Americanos, de Juan Gustavo Coborda, teje puentes entre las voces que nos nombraron y cuya profunda alquimia nos exige siempre el placer de la relectura.
El lanzamiento del libro Papeles Americanos contó con la participación de su autor, Juan Gustavo Coborda, a través de una videoconferencia. A continuación, les invitamos a escuchar a partes de la presentación que realizara el autor.
Gracias a la iniciativa de la directora del Instituto Caro y Cuervo, doña Carmen Millán, he tenido el gusto, el hedonismo y el placer y la alegría de volver a ser editado por alguna de las colecciones modélicas que el Instituto tiene. Y en esta ocasión el placer es mayor porque se le ha incorporado como una nueva estética, una estética que yo llamaría táctil, porque el libro, como ustedes ven, conserva las características de los grandes y viejos libros que hacían editoriales de arte tan importantes como Esquila en Suiza, es decir, que su portada, su carátula, está hecha en papel manuscrito. Y esa sola palabra te da una sensación de algo que se ha logrado a partir de la naturaleza, un producto cultural de táctil, un producto cultural que envuelve los textos de una forma sumamente decorosa y al mismo tiempo placentera. ¿De qué trata en este caso el libro Papeles Americanos? De una vieja obsesión mía que la puedo resumir en una forma que desde muy pequeño yo quería una cosa sencilla, era tener todos los libros, solo eso, todos los libros, sin excepción. Y luego eso se fue complicando porque no solo quería tener todos los libros, sino también leer todos los libros y finalmente reseñar todos los libros. Pero quizás eso quedó convertido en cuadernos donde apuntaba los libros que tenía. Y de ahí surgió un poco esa pasión que ahora a los 67 años vuelve a las andadas. Es decir, quiero contarle a los amigos, del Cari Cuerpo, a los amigos de la Feria del Libro, a los amigos colombianos y sobre todo a los amigos de Latinoamérica, que existe un mapa, de nuestras letras, y por eso insistí en que el libro no tuviera índice, sino que tuviera mapa. No por una pedantería digna de Deleuze o de Derrida o alguna cosa así, sino solo por una pedantería gráfica. Es decir, mostrar cómo no vemos con suficiente asiduidad el mapa de América Latina y cómo ese mapa está cruzado de referencias. La primera, que es simpática, es que el primer texto que aparece en ese mapa falso índice es sobre Octavio Paz en México. Y ese mismo texto llega al final del libro en el mapa, uniéndose con Julio Cortázar en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque ambos nacieron en el 14. Entonces, el libro quiere mostrar esos cruces, esos viajes, esas patrias que no tienen pasaporte, que se leen de México a Buenos Aires y que en el camino los van trayendo otros amigos. Amigos insospechados, amigos únicos. Arturo Sarpietti, en Venezuela, que vivió en París en los años 30 en compañía de Alejo Carpentier y Miguel Ángel Asturias. ¿Y qué hicieron ellos en los años 30 en París, cuando iban a la Sorbona, cuando iban a los cafés, cuando veían a un alumno también en esos exilios de todos ellos? Pues hicieron el descubrimiento de que existía lo que luego se llamaría y se trillaría y se adoptaría el realismo mágico. Porque ellos tres en ese país descubrieron que sus países, es decir, Venezuela, Cuba y en Guatemala, tenían todos los ingredientes, desde el pasado precolombino hasta el aporte del surrealismo, desde la música negra hasta el psicoanálisis y la cultura cubista, para mostrar una amalgama que tenía que ver con nosotros, con nuestros papeles americanos. Me gusta seguir la vida literaria en la validez de las obras, en el infinito tejido de la chismografía de los autores, en las personas que hacen las obras y en los países que esas obras encargan. En un momento dado fue muy grato en el trabajo con el instituto incluir un texto sobre cultura. ¿Por qué? Porque no son suficientes las palabras. También se necesitan las imágenes. ¿Qué significa esta Guadalupe? ¿Qué significa Machu Picchu? ¿Qué significa el mar y la costa en el caso de Roma? ¿Qué significa la pintura de Fernando de Siso diciéndonos que hay grutas, que hay cavernas, donde se celebran rituales, donde se celebran ceremonias que pueden ser teatros de la comunidad, pero que la luz oscura de sus cuadros la hace transmisible y nos lleva a recordar a José María Arguedas, el traductor del famoso canto Quechua sobre la muerte de Fernando? Entonces, esos son los cruces así generales del libro. Y digamos, el nombre clave que me lleva siempre a estas expediciones, que irá a la selva de Brasil con Mario de Andrade y a las calles de Buenos Aires con Borges. Entonces, los papeles americanos son para sentirnos americanos por fin. No creer en los mecanismos de la integración, sino solo en los libros, en las novelas, en la ficción, en los poemas y en esa bella nada de sueños que son las palabras. Es bueno saber que todo libro no hace más que llamar insistentemente a los libros que faltan, que todo libro es el inicio del coro, que todo libro nos lleva a pensar: hombre, si hemos hablado de la presencia árabe en la literatura colombiana con Veiga del Mar, que precisamente aquí está exaltada. Es una mujer que viene desde el Líbano, que viene desde lo legendario, que viene desde Biblos, que atraviesa el Atlántico y que llega a Barranquilla, y que cuando llega a Barranquilla no hace más que añorar la tienda del Leonino, los cantos de Omar Cayán y los dibujos que hacía el autor del Profeta y del Loco, de ese dibujante que admiraba Rodin y de ese poeta que fue a Estados Unidos y que de alguna forma trae también ese aroma que ahora estamos celebrando a raíz del premio Cervantes otorgado a Juan Goytisolo, que es traernos una parte de la cultura de México, que se llama el aporte árabe. El aporte árabe no solo en la comida, sino también en la musicalidad y también en la nostalgia. Un muchacho que murió en la costa, Jorge García Busta, nos vuelve a decir que una de las capitales del mundo árabe es Jerusalén, y que la gente que llegó a esa región de Bolívar, del Sinú, siempre tiene sus álbumes y sus fotos de esa ciudad perdida, del mismo modo que todos se los tienen, quizás a lugar, porque pasó de mano en mano a Jalil Gibran. Entonces, esos son los ciclos, no lo provincial introvertido, sino el mundo recorrido. Este libro es un recorrido para sentirnos en el mundo y saber que toda encrucijada, lo único que la resuelve es la poesía. Pero esto solo es posible si está en el marco de una biblioteca. Estamos filmando aquí en la biblioteca, en un apartamento que en alguna forma ha inquietado a uno de los vecinos, porque después de vivir 25, 30 años aquí en este apartamento, ahora, gracias a no sé qué suceso trágico que sucedió en Medellín, ellos también sintieron que el edificio se venía abajo, pero por culpa mía. No tanto por mi peso, que siempre debo controlarme, sino por los libros que hay aquí. Pero la idea es la siguiente: no puedes escribir, no puedes relacionar los temas, no puedes pensar en un continente como el continente americano si no estás rodeado de libros, porque fue un continente hecho a partir de libros, un continente hecho a partir de los libros indígenas que quemaron los predicadores españoles en México, en Guatemala. Un continente que para poder entender tienes que pasar por ciertas figuras, ya sea Fernández de Oviedo, el sumario de la Natural Historia de Indias, el padre de las casas. Entonces, si no están estos libros aquí, ¿cómo puedo entender a Octavio Paz? Si no está Martín Fierro con prólogo de Borges, ¿cómo puedo entender Argentina y a Borges? Entonces, una biblioteca es en alguna forma ese repertorio, ese teclado que me permite oír la música con que sean hablando los escritores entre sí. Lo que me conmueve de este libro es que es el libro de las voces de aquellos que yo escuché. Es un libro de alguna forma elegiado, porque comienza con estas figuras: con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, con Álvaro Montes, con Guillermo Cabrera Infante y con Gabriel García Márquez. Entonces yo los oí, yo los escuché, yo me reí con ellos me regañaron, ellos se rieron de mí. Y ahora quiero, no en lo testimonial, sino llegar a partir de sus obras a que la gente los quiera como yo los quise. En alguna forma ahí está García Márquez, que toda la vida estuvo tan cerca del mundo árabe, como hemos dicho. Está ahí Álvaro Mutis con una cosa que a mí me parece fascinante, que es cómo existe el cojo. Por una razón muy sencilla, porque nunca fue a la universidad. Entonces, gracias a la vida en la universidad, logró educarse. ¿Y cómo se educó? yendo a los cafés. ¿Y qué pasaba con los cafés? Que tenía unos maestros rarísimos en esos cafés, más excéntricos y en alguna forma alucinados que un maestro que tenía, y a mí me parece un maestro necesario, se llamaba León de Greiff. ¿Qué le enseñó León de Greiff a Álvaro Puig? Le enseñó una cosa fascinante, que hubo un guerrero y un emperador que cambió Europa, que se llamaba Napoleón Bonaparte. Y tanto Mutis como León de Greiff adoraban a Napoleón Bonaparte. Pero no solo chismografiaban sobre él y se intercambiaban biografías y textos, ni mostraban cómo la familia toda de Napoleón Bonaparte la hizo rey de todas las cortes europeas, sino algo mejor. Iban al café, llámese un automático, llámese las Asturias, y se desafiaba en unos exámenes mucho mejores que los exámenes PISA, a saber cuántas batallas habían perdido los generales de Napoleón y cuántas batallas habían ganado.
Últimos días de convocatoria para el concurso de cuento Caro y Cuervo, el lenguaje en su laberinto. Un concurso para jóvenes entre 18 y 25 años. Tema libre. Cierre de convocatoria el lunes 18 de mayo de 2015. Para más información visita www.caroycuervo.gov.co.
Últimos días para participar en el concurso de cuento El lenguaje en su laberinto de la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo.
Este año, por primera vez, la Asociación de Amigos del Instituto Caro y Cuervo lanza el concurso de cuento Caro y Cuervo 2015, El lenguaje en su laberinto, que cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia y del Instituto Caro y Cuervo. Podrán optar al premio todos los jóvenes escritores profesionales y aficionados entre los 18 y 25 años de edad, colombianos y extranjeros residentes en Colombia y colombianos residentes en el exterior. La obra presentada debe contar con un máximo de 12 páginas de extensión, ser original, inédita y que no haya sido premiada ni presentada anteriormente a ningún otro concurso.
En un sobre cerrado a nombre del primer concurso de cuento Caro y Cuervo 2015, El lenguaje en su laberinto, y con seudónimo escrito en su anverso, se enviarán 4 originales impresos a la sede centro del Instituto Caro y Cuervo, la Casa de Cuervo, calle 10, número 469, en Bogotá, Colombia. Dentro de dicho sobre se incluirá además un segundo sobre que contenga los datos con nombre y apellidos, dirección, teléfono de contacto y fotocopia autenticada del documento de identidad del concursante.
Desde el lunes 16 de febrero de 2015 se abrió la recepción de los textos para todos los interesados y su fecha de cierre será el lunes 18 de mayo de 2015. El premio, que no podrá ser declarado desierto, está dotado con 10 millones de pesos colombianos para el cuento ganador y será publicado por el sello editorial del Instituto Caro y Cuervo. Al segundo y tercer puesto se les otorgará mención de honor y publicación a cargo también del sello editorial del Instituto Caro y Cuervo.
El tema del concurso es libre. Mayores informes y bases del mismo en www.caroycuervo.gov/. Amigos. En nuestra acostumbrada sección de libros, hoy destacamos Aprender a hacer sociolingüística, Ciudad Bolívar en palabras, de Magnolia González Sáenz y Gloria Andrea Córdoba Henao.
Este estudio describe el proceso de formulación y ejecución de la fase piloto del tomo 1, una mirada a los espacios urbanos de restablecimiento poblacional, Ciudad Bolívar, que forma parte del ambicioso proyecto del Instituto Caro y Cuervo, Atlas Sociolingüístico de Español de Colombia, ASLEC, que surge de la pregunta, ¿cómo hacer sociolingüística en un país donde el fenómeno de la migración interna se ha intensificado en las últimas décadas? Si partimos del hecho de que Colombia, a lo largo de su historia, se ha enfrentado a un constante cambio en su configuración poblacional y territorial, producto de la migración y el desplazamiento forzado, en donde las periferias urbanas evidencian permanentes asentamientos poblacionales y de contacto cultural. Entonces, ¿qué está pasando con el español que circunda estos lugares? Esta fase piloto propone presentar, a partir de experiencias de trabajo de campo y reflexiones teórico-metodológicas, una herramienta de recolección de datos sociolingüísticos que permita identificar los factores sociales que inciden en procesos de variación y cambio lingüístico en espacios de permanente reconfiguración poblacional.
Y recuerden que esta y todas las publicaciones del Instituto las encuentra en la librería Yerbabuena en Bogotá, calle 10, número 467, o en todas las librerías del país a través de la distribución que realiza Siglo del Hombre Editores.
Hoy en La Palabra del Instituto Caro y Cuervo, lo que opina la gente a través de nuestras redes sociales, en Twitter y Facebook del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. La patrona dice, arroba la sobreactuada. La atención, calidad y precios de la exhibición de arroba caro y cuervo en numeral Filbo 2015 son lo mejor de la feria. Mahayud, arroba M. Correa Parodi, arroba la sobreactuada, arroba caro y cuervo, de los poemas de Rafael Pombo, mi favorito es Elvira Tracy, The Mass is Overcome, Let Us Go Home, Rising Voices, arroba Rising Voices, numeral Activismo Lenguas CO, es una iniciativa de arroba Rising Voices con nuestros aliados arroba Caro y Cuervo y Muiscum, con el apoyo de arroba Ivo Sud Amer. También tenemos a Bárbara Vanegas Alba, arroba Barbensof, arroba Caro y Cuervo, arroba Filbo Bogotá, gracias. Debí hacer fila para que en la información me dijeran, fui y compré. Excelente atención. Esperamos mejore Wi-Fi en Corferias. Numeral sí virtual. APC Colombia, numeral APC Colombia, L Focalae es posible gracias a arroba Caro y Cuervo, arroba ICETEX, arroba Cancillería Col. La información sobre la tercera convocatoria en http://bit.ly/1ldo9jq. Fundación Promedio, arroba Funpromedio, poner un granito de la imprenta patriótica en el pabellón 3 fue el objetivo común. http://www.fundacionpromedio.com, arroba Caro y Cuervo. También Dora Inés, arroba Dora Vivanco, por aquí encontré una sección para numeral niños y numeral niñas en el portal de Numeral Lenguas de Colombia. http://www.lenguasdecolombia.gov.co/arcoiris/criollas.php numeral, arroba Caro y Cuervo. Esto fue lo que se movió en redes sociales del Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Así llegamos al final de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos pueden seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco, en Facebook, Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia.
Este espacio lo puede también escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri.